De Onda Corta y a través de MartíNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Pistones del Detroit. Algún día tiene que terminar eso, la mala racha, Radio Martí. Vamos a hablar de eso más tarde. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el Estudio B, uno de los dos bárbaros que tenemos de Matanzas. Y se trata aquí de Mr. Carmona Giordano.
Dale volumen, dale volumen, dale volumen. Muy buena tarde, Pepe. Un programón lo que se nos viene hoy.
Correcto. Jordan, Jordan. Vamos a analizar lo que está ocurriendo. Vamos a ser sinceros. Después de la firma de los tres japoneses, me siento como desinflado en el tema de los agentes libres del béisbol de las grandes ligas. Pero no se preocupen, les tenemos un show repleto de acción deportiva. Y más tarde, en el minuto 23, vamos a tener a Daguito Valdés. Yo necesito que Mr. Moa me componga una musiquita. Justamente hablando de que algo así como, tú puedes cantar si quieres. Daguito Valdés, en el minuto 23. ¿Viste? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Mr. Moa? Muy bien, ¿qué le parece si nos vamos a la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, en las últimas 24 horas no ha pasado absolutamente nada en el mundo del béisbol de las grandes ligas. No, absolutamente nada. Ni un solo contrato que uno pueda decir, wow, que me desperté con otro japonés firmando un contrato multimillonario.
No, es que se acabaron los japoneses ya, ¿no?
Uno nunca sabe, a lo mejor comienzan a buscar más. Así que los más recientes, los últimos tres contratos que nos han vislumbrado, por decirlo así, han sido tres peloteros japoneses. Pero Jordan les tiene aquí un breve resumen de los peloteros cubanos que aún son agentes libres y están buscando nuevos equipos o quizás firmar con su mismo equipo. Vamos a empezar con Jorge Soler.
Bueno, antes de empezar con eso, bueno, recordar que hoy firmó Falefa. Isaías Kiner Falefa firmó hoy en una de esas firmas sin importancia que tienen las grandes ligas, 2 años y 15 millones con los Azulejos de Toronto. Pero entrando ahora en el plano de los cubanos, solamente uno ha firmado en esta agencia libre, que fue Junito Gurriel.
Extendió su contrato
con los D-backs de Arizona. Queda por ahí Jorge Soler, queda un Aroldi Chapman, queda un Yuli Gurriel, queda un Yasmani Grandal. Eso es de los que jugaron grandes ligas, pero por ahí hay varios muchachos que están en ligas menor con experiencia en grandes ligas. Dígase un Vladimir Gutiérrez, el pitcher de los Rojos de Cincinnati, que es agente libre. Y desgraciadamente hace unos días los Padres de San Diego votaron o dejaron sin trabajo, porque no te gusta la palabra liberaron.
¿Votaron?
A dos jugadores cubanos con experiencia en grandes ligas, como lo son Michel Báez y Jorge Oña. Los dos tuvieron una tacita de café en grandes ligas. Michel Báez es un lanzador de más de 2 metros, Pepe. No fue el mismo después de la cirugía y Jorge Oña ya se ha quedado por debajo de su rendimiento. Ahora, se habla de un Jorge Soler y se hablan de algunos equipos como los Marineros de Seattle, los Yankees de Nueva York e incluso se habla de los Marlins también, que pueda regresar a los Marlins. Vamos a ver quién se puede llevar esos 36 jonrones del año pasado. Y un Jorge Soler, que es el cubano con más jonrones en la historia de una temporada en Grandes Ligas para un jugador nacido en Cuba.
Correcto, y fue el máximo jonronero de toda la Liga Americana cuando estaba con los Reales de Kansas City. No solamente del equipo, no solamente cubano, de toda la Liga Americana. Y yo quiero saber por qué a Jordan y a otros de mis cronistas deportivos no les gusta cuando yo digo lo votaron. George Steinbrenner no votó 5 veces a Billy Martin.
No, votado sí.
Por eso, votado
sí. ¿Botado? Pero uno trata siempre de ponerle como que de adornar la sí. palabra. Uno para que.
¿Cómo tú puedes adornar la palabra? George Steinbrenner se agarró a grito pelado con Billy Martin y lo dejó cesante. No, lo votó. Le dijo, you're fired. Así mismo. Uh-huh. En la cara, luego no. convocó una conferencia de prensa.
Y ahí, mira, y la media en general usa diferentes términos. Cuando ellos quieren como que poner la cosa más flojita, ponen part ways. Y cuando quieren tirar la guinea, dice ya que far, que ya que lo botaron. No, normalmente en español se usa mucho el término dejaron en libertad.
No.
Porque release, cuando te ponen release, es que dejaron en libertad, cortaron, botaron.
Votaron.
Votaron también.
Votaron. ¿Mm? Si un manager o un pelotero está trabajando hoy y le dicen, vete para tu casa, you're fired, eso es una botada.
Lo no, botaron. Ya, ya.
Aquí no estamos para tú sabes, preservarle los sentimientos a nadie que pueda pensar que eso es de un idioma de demasiado duro. Para. No, lo votaron.
No, es que votados están. Porque si te dijeron, recoge las cosas del locker y vete para tu casa.
Así mismo le dicen. Cuando los botan a los managers, los esperan, entran al estadio y está el gerente general con una cajita. Y le dicen, ¿sabes lo que le dicen? Tienes 5 minutos para recoger tus cosas personales, estás botado. Y eso es lo que le dicen. Uh-huh. Así mismo, ¿ok? El manager no tiene tiempo de decir, chicos, sentémonos a tomarnos un cafecito para ver si puedes reconsiderar lo que es todo.
No, y yo te voy a decir, porque muchos en ese momento no creo que tampoco el manager quiera hablar mucho con el gerente general.
No, tampoco.
Tampoco, ¿eh?
Así es.
Queda también por ahí un Yasmani Grandal, que yo creo que sin discusión, Pepe, y por ahí a lo mejor muchos dirán que Ulloa Escuez, Casanova, yo creo que ha sido el mejor receptor cubano en la historia de las Grandes Ligas. ¿Eh? Y por ahí. Ya Cuba no se ha caracterizado por tener buenos receptores.
Mira qué casualidad, ¿verdad? Que lo mencionas. Los boricuas son buenos receptores.
Los venezolanos. Pero Dominicana tampoco. Tony Peña.
Bueno, Tony Peña fue tremendo receptor.
Pero quitando a Tony Peña. Oh,
correcto. Pero sí, ahora que lo mencionas, Cuba nunca ha tenido un receptor que uno diga, ¡wow! 5 estrellas.
No, yo creo que Yasmani Grandal, cuando tú miras los numeritos, ha sido el mejor receptor que ha tenido Cuba en las Grandes Ligas.
Mira,
y hoy por hoy está sin equipo. Vamos a ver, porque ya Martín Maldonado firmó con los Medias Blancas de Chicago. Mitch Garber también firmó un contrato con los Marineros de Seattle. No quedan muchos receptores por ahí. El caso de Grandal es que era un bateador un poco sabermétrico. Un bateador que te bateaba 220, pero tenía un porcentaje de envasado de casi 400, porque recibía muchos boletos. Pero la temporada pasada se quedó muy por debajo de esos números. Ya no es el Yasmani Grandal que daba 30 jonrones con los Dodgers, que daba 20-tantos dobles también. Ya no es ese Yasmani Grandal, y se ha quedado a deber. Pero cuando te pones a mirar también, Pepe, ¿quién no se ha quedado a deber en el equipo de los Medias Blancas?
Correcto, increíble. Bueno, ¿qué otro pelotero cubano agente libre o quizás sea canjeado en los próximos meses?
Yo mira, creo que canjeado, creo que Miguel Vargas. Miguel Vargas no tiene espacio en los Dodgers. Sobre todo ya después que dijeron que Mookie Betts iba a ser el segunda base titular.
Correcto.
Entonces, con un Otani ya cuando regrese, no va a haber espacio ahí, porque incluso Gavin Lux ya va a estar saludable, va a jugar. Un Michael Busch, que terminó bateando casi 400 en AAA. Entonces, Miguel Vargas la va a tener fea para poder jugar, pero creo que va a ser una buena pieza de cambio para algún equipo. Y me viene a la cabeza un jugador como Yandy Díaz, cuando él estaba en Cleveland, que le buscaban posiciones, no le daban chance para jugar. y llega a Tampa y de alguna manera es como el ave fénix, ¿eh? Resurge de sus propias cenizas y mira, champion bate, mira la temporada que ha tenido.
Y Randy Arozarena tuvo mucha suerte de no ser canjeado porque estuvieron entreteniendo la idea de canjearlo hace solamente 6 semanas.
Y todavía está por ahí, todavía está por ahí, sobre todo basado, y ojo, Randy va a ser muy barato. Randy este año, que va a ser el año que más va a cobrar en Grandes Ligas, bueno, tiene que ir al arbitraje,
sí,
pero más o menos se pronostica que va a ganar 7 millones y medio de dólares.
Sí.
Que eso para un pelotero como Randy Arozarena es propina. Ahora, Tampa sabe que no lo va a extender. Tampa sabe que las extensiones que dan ellos, que son ya 3 años, 30 millones, Randy no las va a aceptar. Incluso no. Han tratado de renovarlo varias veces y Randy le ha dicho, no se vistan que no van. Randy está buscando alguna extensión de 100 millones, algo así, para de alguna manera poder asegurar su futuro. Tampa no puede ofrecer eso. Y creo que Tampa de alguna manera lo va a tratar de mover, sobre todo ahora, que está ganando poco y le quedan 2 arbitrajes, para poder tener un buen retorno en su favor.
Correcto. Bueno, ¿quién más? Otro cubano así en el béisbol de las Grandes Ligas que esté pasando por aguas turbulentas.
Bueno, Yuli Gurriel. Yuli Gurriel va a comenzar ya esta temporada con 39 años. ¿Eh?
Sí, ya.
Se dice fácil, pero son 39 abriles. No tiene equipo. El año pasado tuvo varias ofertas ahí de Liga Menor. Terminó firmando con los Marlins. Creo que no lo hizo mal con los Marlins. Sobre todo, yo creo que este año le vendría bien a los Marlins de nuevo. Porque sencillamente, el año pasado, ya él viene con un rol que sabe cuál es. Sabe que va a ser un jugador de reemplazo, un jugador que va a venir a jugar defensa en los últimos innings, va a venir a jugar los domingos, pero sobre todo la ayuda que puede hacer Yuli Gurriel, cómo puede afectar un clubhouse con los muchachos jóvenes. Yo recuerdo que el año pasado Jesús Sánchez me comentaba y me decía, oye, Gurriel me ha cambiado, Gurriel de alguna manera me ha enseñado a ser más profesional.
Sí.
Brian de la Cruz igual me lo decía con los Marlins. Entonces creo que un personaje, un pelotero así como Yuli Gurriel, que ojo, terminó bateando bien. Cuando miran los números y jugando una vez a la semana, los números no son malos. Cuando ves lo que puede hacer en el terreno y lo que puede hacer dentro, en el clubhouse, que no se ve mucho, pero cómo puede aportar en experiencia, en profesionalismo con los muchachos jóvenes, creo que eso es un plus y varios equipos lo van a estar mirando.
Muy bien, recuerden que no todo el mundo puede ser Julio Franco y jugar pelota a los 44 años. O Nolan Ryan y ponchar a 15 bateadores a los 42 años. No es cualquiera que puede hacer eso.
Un Nelson Cruz que con 40 años daba 30 jonrones. Yuli no tiene ese poder. Yuli es más un jugador de contacto, un jugador de buena defensa, aunque en los últimos años los numeritos sabermétricos ya dicen otra cosa.
Muy bien, ¿qué les parece? Vamos a seguir hablando del béisbol de las Grandes Ligas, pero ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, ya salimos de los 3 japoneses que han hecho historia hasta ahora en el mercado libre, en el béisbol de las Grandes Ligas, o el mercado de los agentes libres. ¿Qué está pasando con Cody Bellinger y qué es lo que está esperando un equipo para firmarlo de una vez por todas?
Es que hay reportes y muchísimos rumores, Pepe, que Cody Bellinger está buscando 200 millones de dólares. 200 millones de dólares para un pelotero que ha tenido 2 buenas temporadas, su temporada de novato, donde fue novato del año, y su temporada donde ganó el MVP. Fuera de eso, ha sido un jugador ordinario. El año pasado tuvo una temporada decente. Una temporada decente en el 2023.
Sí, bueno, fue el héroe de la Serie Mundial y jugador más valioso, estamos de acuerdo. Pero batió, que 305 con 19 jonrones. Algo por el estilo.
Algo así. Pero el año pasado con los Cubs, no lució mal. En el 2023 no lució mal con los Cubs. Pero 200 millones de dólares. Yo sé que el mercado se ha vuelto una locura. Todos los precios se han disparado. Jugadores que hoy ganan más que nadie, pero 200 millones de dólares para, sí, Bellinger, un center field que llegó a jugar primera base cuando estaba en los Dodgers, ¿sí? Tiene la polivalencia esa, pero oye, estamos hablando de 200 millones de dólares para un jugador que solamente ha tenido 2 temporadas buenas.
Sí, tienes razón, en toda su carrera profesional, Cody Bellinger lo que batea es 258.
Menos de lo que pesa.
Sí. Y tiene, claro, ha tenido lesiones como casi todo pelotero que ha estado en las mayores un gran tiempo, Pero sus numeritos no son nada del otro mundo. 178 jonrones. ¿Ok? Y te digo una cosa. El héroe de la Serie Mundial, en este momento, él todavía está en esa ola de ¿cómo se llama? De que yo le di a Texas el primer campeonato mundial que se merecía de hace mucho tiempo.
No, pero Bellinger estaba en los Cubs, acuérdate.
Correcto, correcto, sí, ahí mismo. Pero entonces, con los Cachorros de Chicago, ellos no van a pagar ese precio por Cody Bellinger.
No creo que nadie vaya a pagar 200 millones por Cody Bellinger. Porque estamos hablando que no es mango lo que están pagando, es dólares. Sí, porque la gente 200 millones y piensan que dinero lo están regalando. Cuando quedan buenos jardineros, mira, queda alguien como un Teoscar Hernández, que sí, se va a dar 200 ponches, pero sabe que te va a dar 30 jonrones. Y a nivel de producción, cuando tú ves el nivel de producción, con lo que te puede ofrecer a la ofensiva, tú sabes, por el salario, tienes que sacar tus cuentas. ¿Cuánto va a cobrar Teoscar Hernández? Sí, no, ya Teoscar no creo que esté hoy por hoy para jugar center field, pero de alguna manera se puede manejar y buscar a alguien mucho más barato para que juegue la posición esa y encontrar entonces la ofensiva en otro bate. 200 millones creo que es algo sumamente, sí, arriesgado por su agente, y que vas a pasar mucho trabajo, ¿eh?
Y es verdad, yo me confundí entre Bellinger y Seager, pero sí, también vamos,
sí,
a hablar
dos ex sobre Dodgers. Dos ex Dodgers.
Correcto. También, y campeones mundiales, a propósito. También vamos a hablar de Corey Seager, que en este momento, ¿cuánto le darías a él después de ser el héroe? Ahora sí, el héroe de la Serie Mundial.
Corey Seager recibió un buen contrato, ¿eh? Corey Seager recibió 300 millones de dólares también, como aquel que dice.
¿Tú le darías eso a él muerto de risa?
El béisbol que estamos hoy por hoy es un béisbol loco, pero cuando tú miras lo que ha hecho Corey Seager, olvídate del año pasado. O vamos a olvidarnos del año pasado. Lo que ha hecho Corey Seager desde que salió del college. Llegó a ser prospecto número uno de todo el béisbol. Yo recuerdo que era él, Byron Buxton y Joan Moncada. El año que salió el ranking, eran ellos tres. Joan Moncada ha tenido muchas lesiones, se ha quedado a deber muchísimo. Byron Buxton, las lesiones le han opacado, pero cuando ha podido jugar, ha dado destellos del talento que tiene. Pero alguien que no ha fallado es Corey Seager, ¿eh? Es constancia. Ahí ha sido un sinónimo de consistencia desde que estaba en los Dodgers. Y la gran pregunta mía es, ¿por qué los Dodgers dejaron ir a Corey Seager? ¿Por qué los Dodgers dejaron ir a Trey Turner? Dejaron ir a dos de los mejores campocortos que hay en el béisbol. Y hoy por hoy el campocorto de ellos es Miguel Rojas.
Así es. Bueno, les recuerdo que Daguito Valdés va a llegar dentro de 6 minutos. Le voy a pedir a Danilo Fuentes Cortés que comience a llamarlo para que se quede en línea mientras ponemos todos los promos y todas las cositas. Bueno, en el béisbol para la temporada 2024, ¿tú crees que sigan tratando de reinventarse con esto de los 18 segundos al home plate? ¿Cuándo viene la zona de strike computarizada? Yo pensé que eso venía en el 24, pero ahora veo que va a venir quizás en el 25.
Yo lo que veo es que el béisbol, de alguna manera, cada vez... ahorita un partido de béisbol en Grandes Ligas te va a durar 45 minutos. Te va a durar menos que la mitad, menos que un medio tiempo de un juego de fútbol. Las reglas cada vez las hacen de alguna... Yo creo que tú no puedes ir tampoco contra la esencia del juego. Y yo, a mí me encanta el reloj, pero creo ya que se están, alguna manera, están exprimiéndolo.
Pero tú sabes lo que dicen ellos. 15 segundos es más que suficiente para un pitcher profesional. Porque ya se supone que tú sabes lo que le vas a lanzar a un bateador desde que comience el partido.
Pero tú tienes que dar el tiempo, y de ahí, el año pasado hubo más lesiones que nunca. Porque tú tienes que dar, el jugador de béisbol, el pelotero, y yo creo que todos, la memoria muscular, de alguna manera, es lo que nos mantiene vivo. Sabemos lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y lo tenemos todo planeado. Pero lo tenemos todo ya también cronometrado. Y si el cerebro tuyo ya tiene ya que tú te demoras una X cantidad de tiempo, tú tienes que luchar contra el cerebro tuyo, contra tu brazo, para poder de alguna manera salir de ahí. Y tienes que volver a entrenar para de alguna manera hacerlo. Si tú me lo cambias ahora, y el año que viene me lo vuelves a cambiar, entonces, de alguna manera, estás haciendo que los peloteros, que es la esencia del juego, que es por lo que pagan los millones, por lo que el fanático ve, si de alguna manera tú le cambias eso, estás poniendo en peligro a los propios jugadores.
Mira cómo es la vida. El fútbol es cada año más largo. Ahora con el VAR.
No,
y ahora le han agregado, sí, son 10 minutos extra.
En Inglaterra dan 10 minutos en todos los segundos tiempos.
Correcto. Ahora, ¿qué significa esto? No solamente dan extra 10 minutos. En Inglaterra se utiliza el VAR más que en ningún otro país. Uh-huh. Un juego de la Liga Premier de Inglaterra, entre una cosa y otra, te está durando 2 horas y 20 minutos. Y ahora la pelota te está durando, te va a durar 2 horas y 15 minutos.
Yo recuerdo, y eso, el segundo juego del año pasado de Sandy Alcántara, yo estaba en el estadio.
Sí, sí.
Hora 59. No, hora 50.
Sí. Pero eso también es raro. Eso también es raro.
Sí, pero
tiene que ser una lechada, una blanqueada de 1-0 o 2-0.
Pero hubo muchos juegos por debajo de 2 horas. Yo sé que tú no tuviste la suerte de narrar ninguno.
Al contrario, ninguno. A mí me tocaban los de 3 horas. A mí me tocaban las excepciones. Uh-huh. Okay, no estoy hablando, en las excepciones mías no hubo extra innings, ni hubo pleito, ni hubo lluvia, ni hubo polémica.
Eran caída a palo.
Así es. Por eso que estábamos hablando el otro día. Para mí, un partidazo de béisbol de 2-1, 3-2, 4-3, un duelo de picheo 1-0, para mí es muy, pero muy interesante, porque ahí es donde, en donde uno se pone bien. Los 10-5, 10-4, los remarcadores así son demasiado aburridos.
Sin embargo, en los playoffs que no estaban tanto para lo del reloj, los partidos eran rápidos.
Era más, sí, pero se demoraron un par de minutos más porque dan más anuncios.
Sí, la televisión, porque correcto. Al final el que paga manda.
Música, maestro. Damas y caballeros, les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, 786-691-9931. Les recuerdo, WhatsApp, 786-691-9931. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Daguito Valdés desde España.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole.
Damas y caballeros, desde España tenemos a Daguito Valdés en el minuto 23 para hablar de fútbol, soccer. Y les recuerdo que el primero de enero, año nuevo, un programa especial de una hora. Daguito, Giordano y este servidor resumiendo toda la temporada del fútbol 2023. Pero Daguito, aunque sea por un día, el Liverpool está al frente del fútbol en Inglaterra.
Así mismo, y bueno, como dices, aunque no sea definitivo porque falta por jugar el Arsenal, el Liverpool con su victoria, otra victoria en el Boxing Day que logró el equipo de Jürgen Klopp, está invicto, ya perdí la cuenta, 18 Boxing Day consecutivos, creo que ganando, gocito, estoy diciendo memoria, pero es el Boxing Day Team de Inglaterra, es el Liverpool. Y bueno, pues suma 42 puntos en 19 partidos. El Arsenal le falta jugar, tiene 18 partidos con 40 puntos y el Aston Villa tiene 19 partidos y ya jugó su jornada con 39 puntos, que perdió, le remontaron. ¡Qué partidazo ese contra el Manchester United! Ganando 0-2, el Manchester United ya terminó ganando 3-2 Premier League. en estado puro, y luego ya está Tottenham con 36 y Manchester City que ya está jugando en vivo, tiene 35 puntos. Así es la única liga que se está jugando, Pepe. El correcto. Boxing Day, recuerden que la Premier League para los trabajadores de toda la vida y que se juega siempre en Navidad.
Correcto. Bueno, como viene siendo como Boxing Day, el día de San Esteban en España. Algo por el estilo. Correcto. Daguito, estaba leyendo hoy en una de estas muchas páginas digitales de fútbol, que hay como 600, ninguna como la tuya. Estaba leyendo que ¿por qué importa en Inglaterra quién esté al frente el primero de enero? Porque el 65% del tiempo, el equipo que está de primero en enero en la Liga Premier gana la Liga Premier de Inglaterra.
Sí, es un dato increíble que, por supuesto, siempre pone sobre la palestra Don Pepe. Pero quiero decirte que el año pasado no surtió efecto.
Pregúntale al Arsenal.
Porque el Arsenal llegó con ventaja, pero con ventaja. Fue campeón de invierno y terminó perdiendo.
Es que van a poner un asterisco. Si pasa este año otra vez, van a poner un asterisco. Ese es 35%. Al 65% no incluye cuando Arsenal está de primero.
No, sí, porque muy probablemente termine de primero. Alfred, un saludo para ti, hermano.
Jordano, que está por aquí.
Jordano, un saludazo, mi hermano.
Hubiese sido genial que ese partido ayer, el Aston Villa, lo hubiese ganado y que el Arsenal se hubiese quedado ahí con el Aston Villa, con el Liverpool, y el Arsenal después, todo el mundo ahí pegadito, incluso el primero de enero juega el Liverpool, es decir, que el primero de enero el Liverpool puede ser primero.
Por eso, bueno.
Matemáticamente, con un partido más o menos, pero sí. puede estar primero el Liverpool.
Sí. Daguito, los sindicatos en la Liga Premier de Inglaterra no son muy buenos, porque ponen a estos muchachos a trabajar Nochebuena, Boxing Day, Año Nuevo, Nochevieja. Ven acá, nada es sagrado ahí en el fútbol de Inglaterra, ¿verdad?
Lo sagrado, y yo lo veo bien, personalmente lo veo muy bien, lo sagrado son los trabajadores y la gente que paga la Premier League, que son al fin y al cabo los trabajadores. Y es una, digamos, Premier League sin Boxing Day no es Premier League. Es decir, es quizás la fecha más esperada del año entero, porque cuando todas las ligas del mundo se paran, la Premier sigue. Y yo creo que sí, los futbolistas tienen familia y todo eso, pero para eso la Premier League es la que mejor paga en el mundo, tiene los mejores salarios en el mundo occidental, digamos, quitando la Liga de Arabia Saudita. Y pues es eso, es el regalo para los que se pasan trabajando todo el año. Los que tienen que trabajar son los futbolistas ese día para que los que libran puedan ir a ver fútbol, ¿no? El Boxing Day viene de esa tradición. Hay muchas leyendas sobre el Boxing Day, pero una de ellas y la principal era que los, digamos, los reyes o los mandamases de la época victoriana, digamos, los dueños de empresas y tal, de fábricas y tal, le daban a los empleados el día de la caja, ¿no? Es decir, el día siguiente de Navidad, 26 de diciembre, le dan una caja con su aguinaldo. Entonces, pues, es el aguinaldo que le da la Premier League a los trabajadores ingleses, ¿no? También se ha quedado sí. Por ahí. Entonces, pues, yo sí estoy de acuerdo con que se juegue y lo disfruto muchísimo.
Oye, que cobran millones, ¿eh?
Sí, pero tiene
que jugar, tiene que jugar todos los días. En el baloncesto es peor, Pepe. En correcto. El baloncesto juegan el mismo día de Navidad. Navidad.
No, y el día siguiente, el día anterior, en Nochebuena, el fútbol americano, la NFL.
También.
Así siendo de todo fanático masculino en Miami, que duerma en el garaje con el perro, en la cochera, porque mira, yo conozco gente, personalmente, lo dije ayer, lo mencioné, pero voy a un poquito más a fondo, yo conozco una persona, okay, que se pasó 6 horas el domingo, Nochebuena, con los Dolphins, una persona que tiene 4 hijos, okay, y luego el domingo se pasó 3 horas en el arena viendo Miami Heat, el día de Navidad, solo, sin las mujeres y los hijos, con 2 amigos.
No te puedes, sí, vi que en Estados Unidos se jugó deporte en Navidad. Ayer se jugó un deporte, ¿no?
Sí, porque sí.
Vi algunas historias que, por ejemplo, la NFL se jugó. Como
no, la, ¿sí? La NBA, Luka Doncic.
La NBA.
Metió 50 puntos, por cierto, un ex Real Madrid.
Correcto.
Por eso.
Mira, el día de Nochebuena hubo como 6 partidos de fútbol americano. Y el día de Navidad hubo 6 partidos de baloncesto de la NBA.
Pues hacen bien, que trabajen, que para eso les pagan.
Sí, lo están jugando de gratis.
Yo estoy muy de acuerdo con eso, te lo juro. No porque, sí, pero, sino porque algo, pero, es un tributo. Sí, eres loco.
La mayoría de los jugadores, no solamente en Inglaterra, pero como estamos hablando de la Liga Premier, la mayoría de los jugadores en Inglaterra son, primero, no son ingleses. Vamos a comenzar por ahí. ¿Okay? En cualquier equipo inglés hay 15 extranjeros. ¿Okay? Son jugadores jóvenes que no tienen su familia allá, que tienen que pasar Navidad y Año Nuevo, en vez de ir a su casa, a África o América del Sur o a otros lugares de Europa, se pasan en ese frío y en esa lluvia insoportable de Inglaterra, Navidad y Año Nuevo solos, en vez de ir a sus países.
Pues así mismo, y hasta quizás, si me aprietas, quizás muy probablemente, Pepe, no estén descontentos del todo por jugar, porque al final, no sé, ya te digo, es una tradición, vaya, no voy a caer en que si están de acuerdo o no, pero es una tradición, pero hubiesen, y eso no se va a quitar, pero efectivamente.
Pero hubiesen trabajado en una oficina, terminaban ese día y se iban con la familia.
Sí, así es. Bueno, Daguito, ¿qué podemos esperar en el 24 en el fútbol soccer? Yo sé que tenemos la Copa América, tenemos la Eurocopa, tenemos el Mundialito, esto, lo otro, la Supercopa Europea y tenemos la Champions, pero además de eso, ¿qué podemos esperar el próximo año?
Bueno, yo creo que, y te lo dije por interno, que 2024 va a ser un año, uno de los mejores años de la historia del fútbol, porque vamos a tener juntas, ya fue, pero fue por una coincidencia de que a la pandemia obligó a la Eurocopa a retrasarse un año y coincidió con la Copa América, pero veníamos de la pandemia, todavía había algunas restricciones y tal. Bueno, pues este año, como bien tú dices, va a coincidir los dos torneos de confederaciones más importantes del mundo. Va a coincidir la Copa América y la Eurocopa, pero Pepe, también se va a jugar la Copa Asia y la Copa África ahora en enero. Es decir, que abriendo 2024 se van a jugar todas las grandes competiciones. Yo pondría en orden, quitando el Mundial de la FIFA, que es el, digamos, como bien dice el nombre, el Mundial, quitando el Mundial y poniendo los torneos de naciones, de confederaciones, yo pondría en primer lugar la Eurocopa, segundo lugar la Copa América y tercer lugar la Copa África. Bueno, pues las tres grandísimas competiciones a nivel de naciones se van a jugar este año 2024, la Copa África en enero y la Copa América y la Copa Eurocopa se van a jugar en junio y julio. Entonces también tenemos, por supuesto, la Champions League, la Europa League, la Conference League, pero las ligas, encima las ligas están más interesantes que nunca. Es decir, yo tendría que ir a buscar hace muchísimo tiempo, llevo viendo fútbol desde los 90, es que todas las ligas estuvieran como están ahora mismo, incluso la francesa, todas, búscala para que veas.
Sí, pero es que además de eso, Daguito, da la casualidad que la final de la Copa América y la final de la Euro son el mismo día,
diferentes horas, pero el mismo día.
No se llamaron para ponerse de acuerdo, oye, vamos a ponerle un día, tú el lunes y yo el martes.
Sábado y domingo hubiera sido fenomenal, sí.
Si me dejas, Pepe, le doy una noticia a Giordano, que le gusta debatir conmigo. ¿Me dejas?
Se pueden bajar, claro,
si me mencionas número 53.
Bueno, yo sé que a ti te pesa, pero es oficial que Cristiano Ronaldo ha ganado el doble premio, no uno, sino dos premios al líder goleador mundial de 2023. ¿Por qué? Porque su rival era Erling Haaland, y Erling Haaland ya, hoy Guardiola ha dicho, no estaba convocado para el partido que se está jugando ahora mismo contra el Everton y no va a jugar tampoco contra el Sheffield United, según el propio Guardiola, no volverá hasta enero. Por tanto, con el doblete ayer de Cristiano Ronaldo, que fue viral en el mundo, fue la noticia mundial.
Sí, para variar.
De Cristiano Ronaldo,
para variar, marcó de penal. Para variar, marcó de penal.
Doblete. Vale. Escúchame, el jugador más prolífico del mundo en los penales. Y pregúntale al propio Messi qué significa fallar penales en la Copa América si no tuviese tres Copa América.
Pregúntale a Roberto Bayo.
Si Leo Messi hubiera pateado un penalti contra el Real Madrid hace un año y medio, el Real Madrid no hubiera ganado la Copa Europea hace la última vez.
¿Verdad? ¿Jordano, qué me dices de eso? Mira, Pepe, como me acaba de dar.
No, los penales.
Perdió el penal que le paró Courtois a Messi. A ver, háblame de eso.
Y ojo.
Los penales que metes tú.
Y ojo, el PSG está en Champions gracias al penal que le cantaron, que la regalaron.
Vaya, el 93 al papel. Entonces, cada
los
vez que me un doblete de penal,
hay que meterlo.
Y Cristiano Ronaldo tiene, mira esta cifra, te la voy a dar en exclusiva: 161 penales marcados en 189 intentos, 86% de efectividad, el mejor y el mayor cobrador de penales de la historia. Y eso también hay que reconocerlo. Pero bueno, fuera de eso, tengo que terminar la noticia porque es la que te gusta a ti. Cristiano Ronaldo metió doblete contra el Etihad, llegó 53 goles a 39. Días de cumplir 39 años, llegó a 53 goles en 2023 oficiales y se coloca por delante de Kylian Mbappé y de Harry Kane, que tenían 52, y de Haaland, que tiene 50.
Bueno, pero lo mataste. Lo último que quería escuchar ahora, Jordano Carmona, es que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi.
No, pero fíjate, desde que...
No lo he dicho.
No, y eso es porque Pepe... Tú sabes que Pepe se pone a ver los partidos en retransmisión, está viendo horas de Argentina-Holanda.
Sí.
Pues eso, ha ganado el premio, bueno, para terminar la noticia, ha ganado el premio, el doble premio, ¿no? El premio que da la IFFHS, que es la Federación Internacional de Fútbol, de Estadísticas e Historia de Fútbol, que da un premio al líder goleador anual, contando todas las competiciones profesionales del planeta y con clubes y con selecciones, y también lo va a premiar Globe Soccer Awards, que también premia con un galardón que se llama Diego Maradona, el máximo goleador del año, cada año, el año natural, de enero a diciembre. Y ya, el manejo oficial que estoy hablando sería el ganador de estos dos premios, repito, con casi 39 años. Así que bueno, pues nada, eso se lo quería dejar ahí así sobre la mesa, Jordano, ¿no?
Jugando,
Pepe, porque yo sé
jugando.
Que tiene un tipo que tiene la conciencia, pero es que Jordano hay que
jugando,
me debatió.
Sobre todo, Daguito, jugando contra Centro Habana y el Cerro.
Sabía yo que venías con eso.
Sobre todo esos goles, ¿tú sabes lo que es anotar dos goles contra Centro Habana?
Sí. Bueno, está bien, pero yo lo que te dije, no hay ningún nicaragüense que haya metido 53 goles, ni tampoco uno de Madagascar, ahí en la liga de Madagascar, ¿por qué no los meten?
Claro, porque en esas ligas juegan 10 partidos, no juegan mucho más.
Bueno, esa es la cosa, ¿no es verdad, Pepe?
Claro, yo solamente lo único que sé es que Daguito Valdés, que es la estrella máxima del fútbol en lo que respecta a, ¿cómo se llama?, analista deportivo, me dijo que varios goles que marcó Leo Messi con el Inter Miami no hubieran entrado en Europa, en ningún país europeo.
¿Y tú sabes, cuántos que metió Cristiano no hubiesen entrado en Europa tampoco?
Dos o tres.
Ahí te lo dejo, Jordano.
Una lista larguísima. Vaya, por cantidad de goles, los de Cristiano son más. Como por ciento, no sé, pero por cantidad...
Pepe, escucha como yo, ay, madre mía, Jordano, nada. Son dos grandísimos jugadores, serios, son dos grandísimos jugadores, que a pesar de su edad, de ambos futbolistas, cuando la mayoría están retirados, ambos están todavía en... Y 2024 va a ser para Messi, Pepe, que me estás preguntando por 2024, estoy seguro que va a ser un año prolífico para Messi, ¿no? O al menos se espera que el Inter de Miami, ya con Messi del inicio, con Luis Suárez, con Busquets, con Jordi Alba, al menos clasifique al playoff, ¿no?
Sí, pero yo lo que veo es de este Inter de Miami, sí, con Busquets, con Messi, Jordi Alba, como dijiste, bueno, Luis Suárez ahora, si no traen a uno o dos defensas, aunque con esto le da para ganar la MLS,
sí,
pero si no traen uno o dos defensas, van a tener que ganar los juegos 5-4.
Yo tengo aquí una interrogante. Acuérdense que Leo Messi no juega en terreno artificial. Y hay como 6 o 7, que se me ocurran, 6 o 7 estadios de la MLS con terreno artificial. Ok, vamos a ver si viene con fatiga otra vez y cosas así. Uno nunca sabe, o sea, yo he visto cosas este año que no he visto en toda mi vida. En Europa no hay césped artificial como hay en la MLS.
No, pero en muchos deportes, en la NFL hay jugadores que no juegan en terreno artificial. Y en la pelota hay jugadores que tampoco juegan.
¿Quién en la pelota?
Jorge Soler no juega en terreno artificial.
¿Quién dijo eso?
No lo juega. Aquí en los Marlins es designado cuando juegan aquí, sencillamente porque la superficie es muy dura, es muy dura, y muchos me dicen que jugar arriba de eso es correr arriba de cemento. Ronald Acuña no juega en Miami, ya no juega en right field, es designado.
¿Pero por esa la excusa oficial o es da la casualidad?
No. Yo te puedo buscar y buscar números que los jugadores se lesionan 80 veces más.
Eso sí es verdad.
En un terreno artificial que un terreno normal.
¿Quién era el pelotero famoso que decía si una vaca no se lo puede comer, yo no quiero jugar encima de él?
No.
Hablando del césped.
No.
Era un pelotero, creo que era puertorriqueño o colombiano. En los años 60 le preguntaron, ¿a ti te gusta jugar en terreno artificial? Me dijo, no, si una vaca no se lo puede comer, no quiero jugar en ese césped.
Y lo hacen, no, lo hacen por una cuestión económica más que nada, porque el artificial lo dejaste ahí, ya no importa, el natural, la hierba, el sol, lo...
Pero la pelota todavía, te voy a decir una cosa, la pelota todavía, tu nivel de interacción con un terreno sintético es pobre al lado de lo que de tu interacción en el fútbol. El fútbol tienes que estar todo el tiempo moviéndote, todo el tiempo corriendo, haciendo sprint, cambiando de dirección, la pelota puedes pasar, si eres right field, como siempre decimos nosotros en la pelota, y no estoy tirando la pelota, pero si eres right field puede ser que cojas dos pelotas en todo el partido, entonces pues...
Sí, pero te dan dos líneas entre dos, y aunque sean pacientes fit, tienes que correr duro, no vas caminando, tienes que hacer sprints duros.
Dick Allen.
Eso de que no quieras jugar, un pelotero no quiera jugar en un terreno sintético, yo creo que es un poquito exagerado, ¿no? Pero bueno,
ojo, bueno. Los futbolistas pesan 25 libras.
¿Y en el fútbol ¿también? Americano que pesan 400 y aún así juegan en terreno artificial?
Pero muchos no lo hacen.
Ah, ¿también?
Porque se lesionan.
Entonces, ¿quién juega en dónde? Hay que tener un calendario para ver quién juega en dónde, a qué hora. Hay muchos que no juegan el día porque hace mucho el sol, y por la noche porque las luces, cuando hace mucho frío, no juegan en Miami si hace calor. Entonces, no entiendo. Pero bueno, Daquito Valdés, te hemos robado ya mucho de tu valiosísimo tiempo.
Un placer.
El viernes vamos a estar aquí para analizar cómo van las cosas en el fútbol internacional. Y también recordarle a nuestra gente que el lunes tenemos un programa especial que hemos realizado justamente nosotros tres, resumiendo todo el año en el fútbol internacional. Daguito, unas últimas palabras antes de soltarte.
Bueno, nada, primero que todo, desearles feliz Navidad a todos los felices fiestas ya a estas alturas a todos nuestros oyentes, a ti, a Jordano y a todo nuestro equipo, y que, repito, vamos a estar el viernes aquí dando las últimas campanadas literales del fútbol en 2023 y esperando que 2024 nos traiga un año, como digo, histórico en el balompié mundial, que a fin de cuentas es el deporte que nos enamora a todos. Así que, nada, un abrazo grande y nos vemos el viernes.
Bueno, muchas gracias a Daquito Valdés y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, la NBA tiene un problema muy grande encima en este momento que se llaman los Pistones del Detroit. Hay mucha gente que está, bueno, riéndose, pero esto no le causa risa a Silver, justamente el gerente general de la NBA, el comisionado, por decirle así. Los Pistones del Detroit han perdido 27 partidos consecutivos. Tienen 2 victorias y 28 derrotas. Y anoche, pese a que Cunningham anotó 41 puntos con 9 rebotes, aún así el equipo de los Pistones del Detroit se las arregló para perder el partido contra los Nets 118-112. Y las noticias van de mal en peor, porque mañana juegan contra los Celtics de Boston, así que apunta a 28 derrotas. Increíble, pero cierto. La NBA,
¿te imaginas?
Lo último que quería la NBA es...
Ya sé lo que vas a decir.
¿Te imaginas?
Sí, yo sí me imagino.
Que Detroit salga de este mal momento contra los Celtics de Juan Pentaz.
No, mira, puede pasar, uno nunca sabe. O puede ser con los Lakers, o puede ser con Minnesota, o puede ser con Milwaukee.
Ah, no, tienen que ganarle a alguien.
A alguien le tienen que ganar, no sé cuándo, pero le van a ganar a alguien.
Sí, a los Wizards de Washington le van a ganar.
Ah, puede ser. O ganarse a ellos mismos, ellos no juegan con ellos.
El calendario este año no se los dio.
No se lo dio. No, pero lamentable, o sea, a pesar del partidazo que tuvo el jugador Kay Cunningham, 41 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, de 21-15 en tiros de campo. O sea, que ¿qué más se le puede pedir a un jugador para tratar? Y estuvieron ganando, porque él se fue con 36 puntos al descanso. O sea, que después lo que anotó fue 5 punticos más en la segunda mitad. Como que lo frenaron, ¿no? Pero es lamentable que Detroit ya lleve 27. Es el récord histórico en lo que es temporada regular. Una más. Y empata con el récord histórico, pero que lo hizo los 76ers, que tuvieron 28 partidos consecutivos perdiendo, pero en dos temporadas, una con la otra. Pero esto lo pueden igualar y romper también el equipo de Detroit. No,
ellos lo van a extender.
La pregunta aquí es, lo van a extender, ¿no? Pero sí, bien, o sea, que va
bien,
a ser
bien.
Yo creo que para romper eso va a ser difícil, pero bueno, uno nunca sabe. Para eso están ahí los récords, para romperse. ¿Será que es primero debut y despedida del coach de los Detroit?
Yo creo que, mira, no importa que el equipo tuyo sea malo, tú no puedes perder esa cantidad de juegos consecutivos. Tu equipo no puede estar al nivel de los demás. Tú puedes ser un coach novato, pero tú no puedes hacer eso. Tú no puedes implantar, ¿eh? Además, abrir tu carrera poniendo récord negativo es algo grande, ¿no?
Y el dinero que le dieron a este coach, que las temporadas que estuvo allá fueron más positivas que negativas. Pero es como todo. Mira, hay veces que los coaches, tú dices, ¿qué jugadores tú tienes detrás? Pues muy bueno que tú seas, y eso también ahora se lo atribuyen a Popovich. O sea, cuando tenía a Duncan, a Ginobili, a Parker, Kawhi Leonard, que tuvo un tiempo con ellos también, ganaron 5 campeonatos, ¿ok? El equipo de los...
Incluyendo al Heat también,
que le ganaron unos Heat, y después los Heat ganaron a los San Antonio Spurs. Y eso fue por un error del mismo coach. No tenía que haber quitado a Duncan, tenían que haberlo dejado. Pero bueno, son cosas que pasan a veces, que tú dices que ya tiene el juego, es más, ya la champaña y todo estaba ready para celebrar y la tuvieron que, yo diría que regalársela, pero al equipo contrario. Eso fue histórico, nosotros estuvimos ahí narrando ese partido jugada por jugada con mi gran amigo Víctor Fabián González. Es más, las personas querían entrar de nuevo al estadio.
Que los fanáticos se estaban yendo.
Y después querían entrar y no lo dejaban, a la vez que tú
bien
sales
hecho,
ya
pero,
automáticamente.
No, pero bien hecho, ¿eh?
Y yo creo que sí, porque eso lo hemos comentado con Pepe aquí otras veces. Miami se caracteriza por eso. No respetan a los jugadores, no respetan a su propio equipo, y cuando ya están perdiendo a veces en el cuarto por 10 o 15 puntos, se empiezan a ir.
Sí,
como que
poner,
no le tienen confianza a un equipo.
Hay que poner en contexto también que si sale todo el mundo junto, el tráfico, se meten 3 horas para ir a su casa después.
Bueno, está bien, pero bueno, si tú a lo mejor no eres fanático y fuiste a lo mejor a llevar a tu hijo o algo así, yo te acepto eso. Pero si tú eres fanático, que estás ahí yendo a todos los partidos, o la mayoría de ellos, tú tienes que estar con tu equipo, así estén perdiendo por 20, ¿ok? Porque ese es el apoyo que el público le debe dar a un equipo que da el todo por el todo. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Hay que destacar que los Celtics están tratando de negociar con Kelly Olynyk, este jugador, para darle un poco más de profundidad a lo que es la parte de centro o ala pivo, que juega esas dos posiciones, y por lo menos darle un poco más de tranquilidad a Al Horford. O sea, que ya están en sus últimos años. Yo creo que ya cuando termine este y el próximo año, definitivamente puede ser que se retire, o no sé si a lo mejor le den un año más, pero ya por el mínimo de jugador, ¿no?
Sobre todo con la cantidad de puntos que está anotando Horford.
No, bastante, bastante. Pero bueno, defiende bien. Eso es lo bueno que tiene. Que defiende bien y conoce el sistema de este equipo de Boston a la perfección. Dejounte Murray es potencial objetivo de los Lakers. Ya se había rumorado anteriormente que el jugador de los Chicago Bulls, Zach LaVine, es otro de los que están interesados a los Lakers. Ahora, aquí la incógnita es todas las personas que tiene que dar este equipo de los Lakers para obtener alguno de estos dos jugadores. Estamos hablando de no solamente personas. Primera ronda tiene que dar por lo menos 4 o 5, están pidiendo. Lo mismo por Murray o Zach LaVine. Así que, y otra de las incógnitas aquí no solamente son las rondas de primera, sino que puede ser que le pidan a Austin Reeves también. La pregunta aquí es, ¿están dispuestos a dar a Austin Reeves?
Yo creo que Austin Reeves, que podía haber ganado más dinero en otro lugar, vaya, sería un mensaje un poco complicado el que mandarían si lo cambian.
Así
ahora,
es, yo ahora, espero que no.
Ahora, hablando de primera ronda, no me has hablado de alguien aquí local. No me has hablado aquí de un mexicano que juega aquí, que fue
que salió de la nada. Bueno, ayer sí hablamos.
Ah, ayer hablamos sí, bastante, ah, lo que pasa pero, es que
pero,
tú...
pero eso es sí. Noticia de dos días, ok, así que dale otra vez.
Sí, la doy otra vez, la doy otra vez.
Ah, he hablado de un mexicano.
No, mira, mira, hay una cosa que yo dije que este mexicano tenía que haber subido y yo creo que era para que estuvieran en el número dos. Se mantuvo, acaba de salir recientemente lo que es el ranking del novato del año. Sube Holmgren, o sea, destrona a Víctor Wembanyama de nuevo, una vez más, después de 3 semanas consecutivas de Víctor ahí en primer lugar. Este jugador, yo diría que si no era para que por lo menos le hubieran dado el primero, porque se lo merece. Es el que tiene al Miami Heat en el quinto lugar.
Sí,
no,
pero
es
que tiene al Miami Heat respirando. Nadie esperaba ese desempeño de él el día de Navidad, por el amor de Dios.
Él mismo no se lo esperaba. No. Él mismo no se lo esperaba.
Soñaba, pero mira, le están dando la oportunidad. Y eso me gusta porque no se caracteriza el equipo de Miami Heat por poner a los novatos como papel principal.
Pero ¿por qué le está dando la oportunidad? Porque no tiene absolutamente a más nadie.
No, Jimmy Butler no se sabe cuándo va a regresar.
Fue un día sí, 8 no.
Yo creo que lo peor que ha hecho Jimmy Butler fue cambiarse el peinado. Definitivamente, yo creo que se tenía que haber quedado así igual.
Como Sansón.
Pero vamos a ver, los Miami Heat, yo digo que si regresan y están saludables, pueden hacer grandes cosas y van a estar entre los 6 mejores en los playoffs este año.
Sí, que así no es muy difícil.
Bueno, ahora nos vamos con el deporte de los puños. Bueno, justamente hoy acaba de recibir Giordano Carmona una noticia de un púgil cubano que va a pelear en febrero aquí en la capital del sol.
No, va a pelear, bueno, en Orlando.
Ay, pero bueno, sí. Sigue siendo la capital del sol. Sí.
En el 24 de febrero, Andy Cruz estará peleando en Orlando. Y ahora el 20 de enero, Joenly Feliciano, que fue campeón mundial juvenil, va a pelear, sí, un poquito más aquí ya cerquita de Miami, en el área de Fort Lauderdale. Estará peleando en el Hard Rock Seminole and Casino. Aquí mismo tendrá su tercer combate como profesional. Actualmente Joenly Feliciano tiene, Pepe, 2-0, los dos combates ganados por la vía rápida, por la vía del knockout. Andy Cruz, que ya también viene de darle una disertación a Giovanni Zafrón, a un mexicano, le acaba de ganar por knockout técnico el mismo día de la pelea de Robeysi Ramírez. Él gana en San Francisco, Robeysi pierde aquí en Miami, y Andy va a estar peleando también ya. El rival aún se desconoce, pero lo que me llama la atención, Pepe, es que hace unos días en ESPN salió el ranking de los mejores boxeadores libra por libra.
Correcto.
Los mejores boxeadores por... No hay ningún cubano entre los 10 primeros, pero veo que tienen a un Brandon Crawford en el primer lugar. Y sí, Brandon Crawford, un récord de 40 ganados, 31 nocaos. Creo que ahí, como el mejor boxeador que hay en el momento, Naoya Inoue, que viene de ganar ayer un peleón, ayer noqueó a Marcos Topales, lo noqueó, demostrando el nivel que está el número 2. Alexander Usyk, el ucraniano, que tiene 21-0 con 14 nocaos. Un hombre que es el campeón unificado de los pesos heavyweights. El último combate le ganó a Daniel Dubois el 26 de agosto. El Canelo Álvarez en el número 4, entre los mejores boxeadores libra por libra del planeta, le ganó a Yermel Charlo en septiembre 30, no peleará más. Ya todos lo sabemos, hasta el día 5 de mayo. Canelo pelea 2 veces al año, tiene un récord de 60 ganados, 2 perdidas y 39 nocaos. Dimitri Bivol, sí, el hombre que le dio al Canelo, tiene 22-0 con 11 nocaos, el número 5 entre los mejores libra por libra. Le acaba de ganar ahora en diciembre 23 a Lyndon Arthur, le ganó por decisión unánime. Devin Haney, y este es alguien que está en la misma división de Andy Cruz, tiene 31-0 con 15 nocaos. Después está Arthur Beterbiev en el número 7 con 19-0, y las 19 las ha ganado por la vía rápida.
Wow.
Los rusos llegando al boxeo haciéndose notar. El tanque Gervonta Davis con 29-0 en el lugar número 8, en la misma división de Andy Cruz. Shakur Stevenson en la misma división de Andy Cruz, el número 9 con 21-0. Y en el número 10, Tyson Fury, 34-1. 24 nocaos, viene de ganarle a Francis a Francis Ngannou en octubre 28. Ahora, rápido, en el amateur, Cuba perdió el tope bilateral con Rusia en el boxeo.
¿Te sorprende eso, en serio?
No me sorprende. Yo sé que no te sorprende. No me sorprende para nada. Los únicos dos boxeadores que pudieron salir airosos fueron Arlen López en los 80 kilogramos y Julio César La Cruz en los 92. Los únicos dos que ganaron fuera de eso, todos los demás perdieron. Algo increíble y te demuestra, hasta cierto modo, que los malos resultados no son en un solo deporte.
No, son varios.
Es general. Sí. No, en la pelota quedaron sexto unos panamericanos sin Estados Unidos y sin Canadá.
Increíble.
¿Puedes imaginarte eso?
Te lo juro que no lo puedo creer. Increíble. Que ahora, si Frank Sánchez, con promedio de 24-0, este gigante peso completo, 17 knockouts, quiere ser campeón mundial, ha recibido malas noticias. Va a tener que pasarle por encima, porque ayer Chambi estaba descifrando contra quién tendría que jugar. Tendría que jugar contra Anthony Joshua, boxear contra Tyson Fury y también el ucraniano
Usyk.
Alexander Usyk, que es el peso completo más formidable de este planeta.
Es el
campeón mundial en varias categorías.
Es el tercer, bueno, lo acabamos de comentar ahora, es el tercer mejor boxeador del planeta, libra por libra.
Correcto, correcto. Entonces, a los 31 años de edad, Frank Sánchez todavía sueña con ser campeón mundial de los pesos completos y darle a Cuba su primer campeón mundial en los pesos completos, pero lo veo un poquito difícil en este momento. Con tres, hay más, pero solamente con esos tres, hay un chino también que se llama Shilei Zhang, que está bastante fuerte.
Hay un croata que, sí. Que si te digo, Alan, se me fue el nombre.
Filip Grovic. Está Dylan White, está Murat Gassiev.
Daniel Dubois, Murat Gassiev, que hay que recordar que fue el que le gana al doctor del caos, a Junior Dortigos, que le gana por nocao. Esta división, todo el mundo la ve y todo el mundo solamente piensa en Wilder, todo el mundo piensa en Tyson Fury. No, no, hay muchísimos boxeadores de calidad. Por ahí está un Daniel Dubois, un Parker también. Hay muchísimos boxeadores de calidad. No la tiene fácil, pero para nada Frank Sánchez, que a pesar de ganar a Junior Fa, que solamente había perdido dos peleas antes de la del cubano, y correcto. demostrar por qué le dicen el Flash, es uno de los boxeadores de peso completo más rápido que hay hoy por hoy, pero el boxeo no es atletismo, Pepe. Hay que pegar, correcto. Hay que tener pegada, hay que saber boxear, y creo que el boxeo de Frank Sánchez no le da para Alexander Usyk. La pegada no le da para Joshua, no le da para Fury, no le da para Wilder.
Entonces, hasta aquí llegó su invicto, es lo que me estás diciendo.
Tiene 24-0, cuando miras el récord, no ha tenido esos rivales difíciles todavía. Ya es el momento, con 24-0, ya es el momento ya de empeños mayores, ya es el momento de verdad probarse, y creo que ya sus manejadores van a tener que buscarle una pelea importante y decirle, mira, es ahora o nunca.
Correcto, estamos de acuerdo. Bueno, yo tampoco creo que Frank Sánchez tenga como para derrotar a...
Frank Sánchez, Pepe, fue alguien que en el amateur en Cuba, sí, le ganó una vez a Arislandi Sabón, pero perdió cinco veces con Daniel Peró, que está ahora llegando aquí al amateur, que está llegando aquí al profesional. Perdió cinco veces con Peró. Entonces, en el amateur no fue sobresaliente, no vamos a mentir aquí. Y en el profesional, sí, en el profesional le ha ido bien, tiene 24-0, al final le ha ganado a 24 boxeadores.
Correcto.
Pero ahora es que viene, como decimos nosotros, la candela. Ahora es que vienen los boxeadores de alto nivel, y es donde de verdad Frank Sánchez va a tener que demostrar ya que es el Flash.
Tú, si tú tuvieras que apostar a un campeón mundial cubano en el 2024, un nuevo campeón mundial, ¿quién sería? ¿O no ves a ninguno?
Yo creo que Robeysi Ramírez lo puede... Ya, si acepta la revancha, puede ganarlo.
Así es. Damas y caballeros, me está diciendo Danilo que hasta aquí los deportes, en nombre de todos los que laboramos en este programa. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Mi nombre es Maite Suárez y vivo en Zaragoza, desde donde quiero enviarle un fuerte abrazo a mis hermanos cubanos, deseándoles una feliz Navidad y un mejor año nuevo. Agradezco a Martí Noticias la oportunidad que me da de enviarles este mensaje para poder garantizarles que desde FESCU y la Asociación Cubanos Libres en Zaragoza seguiremos trabajando por la libertad de Cuba y apoyaremos todas las iniciativas de la sociedad civil cubana, los presos políticos en su trabajo de denuncias de las arbitrariedades a las que están siendo sometidos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Patria y vida!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.